Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Bueno, ahora estoy investigando un poco en las raíces folclóricas de nuestra tierra, ¿no? Estoy recorriendo todo nuestro país hasta el último rincón donde haya alguien que se exprese con su música y que esté cerca de algún hotel con spa, ¿no? Es algo muy lindo recorrer así nuestro interior, por eso de vez en cuando salgo de la capital, cierro los ojos y le pido que me avisen cuando ya pasó el conurbano y ahí me pongo a admirar los bellos paisajes de nuestro país y su gente, ¿no? Sobre todo cuando la gente se corre y me deja ver el paisaje, ¿no?
Duerme, duerme, negrito, y no vengas a mi country, negrito. Hay vigilancia en la puerta para ti, hay alambrados con 220 para ti, y si el negro entra al country, viene el de seguridad y ¡zas! Lo corre con la itaca, chica pumba, chica pum. Lo corre con la itaca, chica pumba, chica pum.
Esto es raro, ¿no? La verdad no sé cuál es la idea.
Y sí es rescatar, digamos, lo mejor de estas culturas que corren el peligro de desaparecer, ¿no? Porque yo sé que un día no van a existir más. Porque sé que otra cultura superior las va a aniquilar. Por eso estamos trabajando para eso.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
Transmitiendo desde una de las 100,000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Grabado en los estudios
de Radio Universidad Nacional de Jujuy. La bruja de las palabras. blogspot.com.
Estamos hoy hablando de economía. ¿Aburrido? No, señora, si eso es lo que determina nuestra sonrisa o nuestra carita triste. Nos acompañan en estudios Guillermo Zapag, profesor de Economía Política aquí de la Universidad Nacional de Jujuy, y Goyo Monterroso, egresado de Administración de Empresas y con 2 décadas de trabajo en empresas, instituciones y otros curros varios. También nos acompaña virtualmente desde Chile, allá, ¿ves? Atrás de la cordillera, ¡Manfred! Sí, allá se ve apenita, lo grabamos antes nosotros porque quedaba medio lejos. Nos acompaña Manfred Max Neef, economista, ambientalista, etc. Y la señorita Nadia Hoyos, que hasta ahora estuvo callada, pero ya va a ver usted.
2 o 3 cositas. Primero, por ahí para enlazar un poco de lo de los medios de comunicación que crean este sentido común. Por ahí, ¿qué es un sentido común? Eso que se repite en todos lados donde vamos, ¿no? En las verdurerías, en las carnicerías, esto que decíamos de entrar y para comenzar una charla, sacamos un tema que vemos en la televisión. Porque, a ver, hay que entender que los medios de comunicación funcionan porque tienen pautas publicitarias. Estas pautas publicitarias son puestas por empresarios.
Ah, ahora entiendo todo.
Razón por la cual estos empresarios son los que van a decidir de qué se va a hablar.
Ah, entonces por eso lo de la mano libre y lo de sacar la puerta del gallinero. Ah,
exactamente. Esto por ahí no se entiende y no se sabe. Me parece que se naturaliza un poco esta idea del porqué de los medios y por qué es tan fuerte su discurso. Y esto también decirlo, son los medios hegemónicos los que tienen este discurso, porque también tenemos medios alternativos y radios comunitarias y otro tipo de programas que hablan de otras cuestiones que por ahí no tienen un mayor alcance como estos medios hegemónicos, que sí los tienen, porque bueno, son los que manejan una mayor pauta publicitaria. Eso como uno. Otra cosa también que me había quedado dando vueltas era de cómo se idealiza o se endiosa la palabra economía. Cómo se la pone en un estante intocable y se empieza a hablar en difícil, utilizando metáforas raras para que la gente común, la gente del barrio, no pueda entender de lo que se está hablando. También hay que entender que esto que decíamos hace rato, que hay diferentes tipos de economía. Esto está bueno aclararlo, y también cada vez que un economista habla en la televisión debería decir o en un aula o donde fuese, debería decir desde qué lado de la economía se está parando. Porque tenemos una economía conservadora, capitalista, ortodoxa y economías heterodoxas. Entonces, que son mucho más blandas, que tienen otros sistemas que hace rato el profesor las estaba explicando.
Y las que estamos por inventar.
Entonces, esto me parecía muy importante de que se aclare o que se diga. O sea, acá los compañeros presentes, los profesores no. Sino, no hablo de acá, pero sí en otros lados, o que estemos un poco más atentos para saber de qué lado de la teoría se está parando para opinar. Es por eso que cuando uno escucha la tele, escucha a un economista que habla muy mal de la economía argentina o de cualquier lugar, y otros economistas que hablan muy bien de esa economía. Es porque están parados en diferentes teorías. Esto también, para saber que la economía no es una ciencia exacta, no es una ciencia rígida, y que es bastante social y bastante subjetiva. Esto también me parece que es importante rescatarlo.
Claro, y esto casi nunca queda dicho. El economista en la tele dice, esto es así. No dice, a mí me parece que es así. O, mi opinión es que no dice de esa manera. Dice, esto es así. La ley es esta. Es lo que nosotros llamamos monoteísmo mental. Que no solo ocurre en la economía, por supuesto, ocurre con un montón de cosas, con la educación, ¿eh? Pero en la economía prevalece, me parece a mí, una versión dogmática.
Sí, es la que tratamos de alguna manera de cambiar, ¿no? La economía sencilla, explicarle a los chicos que tengan esa idea clara, concisa de lo que es la economía y que le pierdan ese miedo a lo abstracto que muchas veces también se dicta en la mayoría de las universidades de nuestro país, ¿no?
Bien, si alguien quiere llamar a la radio para decir que la economía es algo sencillo, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 42-21-600.
Y si quiere mandar un mensajito de texto que diga aguante Keynes, ¿cómo puede hacer?
Pueden hacerlo al WhatsApp al +549-388-4738-438.
¿Y si alguien quiere publicar en Facebook una foto de un ave volando que diga mi economía y la tuya es que seamos felices? ¿Cómo puede hacer?
Pueden hacerlo en Facebook en La Bruja de las Palabras.
Rápido, alguien que diga algo un poco más serio que lo nuestro.
Nos encuentran en todas partes.
No sé si serio es la palabra.
Serio no.
Los miré y dije no.
A mí me vino a la cabeza una frase de, para que quede en familia, del Nacho Monterroso.
Epa.
Que dijo, mi libertad comienza donde comienza la libertad del otro.
Wow.
El viejo dicho dice, mi libertad termina donde comienza la del otro. Entonces es capitalismo liberal puro, el viejo dicho. El nuevo dicho, por lo menos el que él escribió una vez, es mi libertad o tu libertad comienza donde comienza la libertad del otro.
Claro, hay una que es no me jodas.
Claro.
Y hay otra que es vamos que podemos, de a dos se multiplica.
Más que eso todavía. Es, no vas a poder ser libre en serio si yo también no lo soy. De última te voy a ir a molestar al country. No, para, bueno, como decía Capuzotto.
Alguna vez.
O como dijo un general que ya murió, nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Y aunque haya gente que parece vivir muy bien, ese vivir muy bien está lleno de pesadillas y fantasmas, digamos así.
Alguna vez en una reunión de empresarios dije que van a poder seguir comprando autos importados. El problema es que los van a tener que...
¿sí? No los van a poder sacar a la calle.
No van a poder salir a la calle. Claro. ¿Sí? En ese sentido, en algún momento esto, explota y la situación se complica, ¿no? Porque si cada vez son menos los más ricos y cada vez hay más pobres, esto, la brecha en algún momento se resuelve, ¿no?
De ahí a darse cuenta que el capitalismo liberal o esta manera de concebir la economía necesita de la represión de la protesta social, hay un paso. Son dos caras de la misma moneda, digamos así. pero aún con represión de la protesta social, de la disidencia, de la desconformidad, la pesadilla no termina, digamos así. Es decir, no, el paraíso de nosotros, los que estamos dentro del 1% o del 10%, vivimos bien, no se termina de realizar nunca, digamos. Porque te rayan el auto importado, claro. Después te lo roban, la mañana te matan un hijo, y si no, tu propio hijo termina en su propio sistema emocional, teniendo conductas y reacciones que no sabes de dónde vienen. ¿Cómo, hijo, si te hemos educado así?
Podemos comprar autos importados, pero vamos a tener que blindarlos para salir a la calle, ¿no? Y ese blindaje tiene un costo. Por lo tanto, para mayor tranquilidad de todo, tiene que ser más racional la distribución del ingreso. Y esto mucho tienen que ver los estados, porque en las finanzas públicas, esto de los dos bolsillos, los ingresos son los tributos, los impuestos, tasas, contribuciones que cobra el estado, que tiene que tener la cuestión tributaria una estructura que sea más progresiva, donde los que más tienen aporten más en esto de lo que es la contribución, ¿no? Social para buscar el bienestar de la gente.
Nuestro invitado virtual, el chileno Manfred Max Neef, va a enunciar 5 postulados y un principio valórico. A ver.
Una nueva economía, como nosotros la proponemos, debiera sustentarse en 5 postulados fundamentales y un principio valórico irrenunciable. El postulado número 1 es que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2, el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. 3, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. Y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 4, ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Y 5, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, que es la biosfera. En consecuencia, el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico irrenunciable sobre el cual debiera construirse una nueva economía es que bajo ninguna circunstancia un interés económico puede estar por sobre la reverencia por la vida. Recorran los 6 puntos y uno por uno, lo que tenemos hoy es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario.
Eso fue Manfred Max Neef. Todo muy bonito, enunciado de principios. Y a mí me parece que estos principios o similares se vienen enunciando desde hace varios siglos, las religiones, desde hace más de 1000 años, expresan cosas similares, el arte culto, los poetas, todos dicen que somos buenos, que somos más felices, cuando no sé qué, pero Manfred, todo muy lindo, pero ¿qué hacemos con estos enunciados?
Personas versus intereses. Y es lógico, digamos, quienes tienen esta mirada de la economía desde el lado de la gente y tienen estos postulados. Ahora, de quienes buscan la mayor plusvalía, la mayor ganancia en detrimento de lo que pueda haber en el camino, tienen la otra posición. Si no ponemos límite, uno dice, tiene que haber un cambio en el modo de producción. Esto va a estrellarse, en algún momento va a estrellar, insisto. Vamos a comprar auto importado, pero lo vamos a blindar. Vamos a tener casas hermosas, pero encerradas bajo muros o alambres o lo que fuera. Entonces, si no hacemos más humanitario estos sistemas, esto no va a cambiar. Si predomina el interés sobre la persona, es el resultado de este capitalismo salvaje.
Yo, por ganas de molestar nomás, bueno. Ya que estamos entre amigos y ustedes sabrán perdonar, volví a escuchar estos 5 principios de Max Neef y el principio de valor. y tuve la sensación siguiente. Me parece que McNiff está viejo, de hecho es más viejo que yo, nació como 15 años antes que yo, que ya soy viejo, y en realidad yo coincido, por supuesto que coincido así en términos naturales, pero en realidad los 5 postulados que él plantea son 5 miradas contrapuestas a la mirada económica que él está desnudando y denunciando. Él dice, en lugar de esto, esto, en lugar de esto, esto, en lugar de esto, esto. Y me parece que lo que está sucediendo es que él y yo estamos viejos y se está gestando en el mundo, junto a esto que a veces llamamos cambio de paradigma, nuevas miradas, una mirada que irá mucho más lejos que eso, porque se liberará también de algunos otros principios en los que estamos atrapados en esta economía moderna, que es que las cosas, aunque las hagamos en beneficio de la gente, son las que se miden en dinero, de que nosotros estamos acá y el ecosistema está allá, etcétera, etcétera. Me parece que yo lo firmo, si hay que firmarlo los principios, pero me parece que están haciendo algo que va a ser una mirada nueva, que están haciendo en las nuevas generaciones, y de lo cual quizá con un poco de suerte, si se gesta otra manera de estar en el mundo, o si colapsamos nomás, como decía aquel sabio masónico, que se asustan tanto del riesgo de colapsar, capaz que si colapsamos nace un mundo mejor. Si sucede eso, creo que nos quedará el principio valórico que sí me parece, o sea, me parece fundante, que es ninguna cuestión económica puede estar por encima de la vida. De la vida humana, de la vida de la naturaleza, de la vida, eso sí, absolutamente. Los otros son su respuesta en la trinchera a algo, está bien, si hay que ponerse en la trinchera me pongo de su lado, pero creo que algo va a ir más lejos en las próximas décadas.
Yo te interpelo un poquito, como si estuviéramos en casa.
Sí, dele nomás.
Estados Unidos acaba de votar un presidente que va a contramano de eso que vos decís que está viniendo. En Argentina pasa algo parecido.
Proteccionista.
Y son gente que se ha criado escuchando a John Lennon. Hay algo, no sé si es miedo, no sé si es que nos han llenado el bocho o qué, pero hace que el mundo no parece que se estuviera yendo hacia una mirada nueva, sino tal vez hacia la misma mirada recalcitrante, como que se reafirma, o no sé. Digo,
¿Puedo una breve respuesta sin tratar de cerrar el tema? Hay, digamos, los que están yendo hacia ese mundo, volviendo a una mirada más recalcitrante, en general, son instituciones, poderes, países, que están manejados por las viejas generaciones de las que formamos parte, que mayoritariamente, en términos del poder económico, piensan como Trump y otros más. Minoritariamente lo están en contra, como Max Neff, él y yo, o sea, los tres invitados de hoy. Pero debajo vienen otras generaciones que hoy no tienen poder, que no tienen ninguna oportunidad de decidir más allá de que voten mejor o peor.
Ni de influir en la gente, etc.
Tal cual, pero cuando vos ves la manera en que esas generaciones intentan vivir en la economía de verdad, en la de la primera, cómo intentan ganar su plata, qué cosas están dispuestas a hacer para poder consumir, qué consumen, qué no, ahí te das cuenta que el movimiento que está sucediendo es muy fuerte y que son absolutamente indóciles para seguir el camino de heredar las mismas instituciones, los mismos sistemas, etc. No todos, por supuesto, pero ahí se ve un movimiento diferente que hoy no se ve. Quizá haga falta el colapso que dice Guillermo y tipos como Trump y otros nos estén conduciendo aceleradamente a ese colapso para facilitar el proceso.
Yo creo que McNiff plantea una cuestión más moderada de capitalismo, no un cambio rotundo, digamos, sino que es de pensar que algo tiene que moderar este sistema. Y podría ser, fíjate vos, en la Argentina fue la asignación universal por hijo, digamos, esta cobertura a la vejez, que llegó a números importantes, ¿sí? Que tendría que ver, por ejemplo, con algún subsidio a la desocupación donde se garantice a la gente un mínimo de subsistencia, pero bajo este esquema que, digamos, creo que algo va a suceder, porque este desempleo mundial y esta concentración que dije de inicio tan problemática tiene que tener una resolución a esta cantidad de gente que no puede participar, no tiene ni para la subsistencia, ¿no? Esto es bastante complicado. La mirada de Mandif creo que está en esa postura de atemperar el sistema en algo más moderado, no un cambio rotundo hacia otro modo de producción que no sea el capitalismo.
Sí, yo coincido y agregaría, ya que mencionaste estas políticas para paliar necesidades, la de las computadoras para todos los jóvenes y los niños, por ejemplo, que ya no es solo que coman, sino también que tengan acceso a tecnologías, etcétera, etcétera, en la misma línea que vos decís.
Vamos a escuchar el caso Nike. Manfred Max Neef va a explicar esto que hace un rato Guillermo Zapag nos anticipaba, cómo Estados Unidos incluso dejó de ser una potencia industrial y manda a las industrias a donde la mano de obra es barata.
Había una vez un país que se llamaba Estados Unidos. Había un país que se llamaba Estados Unidos que era la potencia industrial más grande del mundo. Vayan ahora, no hay ninguna industria en Estados Unidos. Ni siquiera una escobilla de dientes, bueno, se fabrica en Estados Unidos. Se fabrica en China, en Indonesia, qué sé yo. ¿Por qué? Porque claro, se descubrió esa cosa del outsourcing, ¿no es cierto? Yo mando mi empresa ahora para allá y ahí pago la vigésima parte, bueno, de lo que estoy pagando aquí de sueldo, bueno, y fantástico. Y nosotros estudiamos concretamente el caso de los zapatos Nike. Fueron a Indonesia y ahí a través de subcontratistas en subterráneos horribles, unas niñitas entre 12 y 14 años son las que hacen los zapatos, se le paga 10 centavos de dólar la hora. Costo final del zapato $8.50 y se sigue vendiendo a 140. ¿Qué significa esto? Puta, que es buen negocio la pobreza, man. Pucha, que es buen negocio la pobreza. O sea, que podemos ganar plata gracias a los pobres. Y en ese contexto tienen ustedes los organismos internacionales con grandes programas para la superación de la pobreza. El Banco Mundial, el Fondo Monetario. Y ahí les contaba ayer en Barcelona una anécdota hace unos 7 años atrás, cuando todavía era presidente del Banco Mundial James Wolfensohn, me invitó a que fuera al Banco Mundial con otros 6 economistas para que opináramos sobre el nuevo proyecto que estaba desarrollando el Banco Mundial para la superación de la pobreza. Y al tercer día nos juntamos con Wolfensohn, bueno, le explicábamos, mire, este es el consenso a que hemos llegado, bueno, respecto al programa, en fin, esto es lo que nos parece, etc. Y después cada uno dijo el aspecto suyo individual que no estaba dentro del consenso. Y cuando me tocó a mí, yo le dije, mire, doctor Wolfensohn, a mí me parece que lo primero que hay que reconocer, si se quiere hacer un plan mundial de superación de la pobreza, es que si se supera la pobreza, este modelo se colapsa. Este modelo necesita la pobreza. Además de decir que nunca más me invitaron al Banco Mundial, ese momento, ¿no? O sea, fue la última vez que fui, ¿no? Y es así, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora con la Nike y todo demás si ya no hay más pobres, bueno? Se te colapsa el modelo. Pero todo está armado de tal manera, ¿no es cierto? Y ha sido tan genial. El aporte más genial de los economistas es cómo han podido disfrazar su mediocridad y su absurdez y seguir apareciendo importante.
Qué triste, ¿no? Buen negocio la pobreza.
O sea que las inversiones que van a venir es para que sigamos siendo pobres. ¿Para qué queremos que los chicos tengan computadoras entonces?
Por eso es el planteo que uno hace, digamos. Los grandes emprendimientos son importantes en el mundo. Si bien una industria toma 500 personas, ya no tanto, ¿no? Porque si hablamos de lo nuestro, había empresas de 7.000 empleados que hoy son 400, ¿sí? Con la tecnología, toda esta cuestión. Pero evidentemente estos grandes negocios es gran beneficio para unos pocos y mucho trabajo y sufrimiento para varios,
¿eh? ¿Y cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó?
llamaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar.
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
Síganme los buenos.